Javier, buen día para vos, para tu compañero de la radio y para los oyentes, a las órdenes.
Usted es presidente de la Asociación Médica de IPS, doctor.
Así mismo, así mismo.
Supongamos, doctor, que llega al hospital, a la clínica que asignaron Ingavi, es la clínica en donde atenderían casos de coronavirus, ¿verdad?
Así está determinado. Ingavi, para los pacientes adultos, embarazadas y niños sospechosos de cuadros respiratorios y COVID-19, y el hospital geriátrico para los pacientes con ese mismo cuadro clínico, pero mayores de 60 años, fueron los que IPS establecieron para la atención específica de los pacientes respiratorios y altamente sospechosos.
Y en estos dos hospitales, ¿hay ya los famosos equipos de bioseguridad que le llaman, doctor?
Nosotros recibimos informaciones de algunos jefes de servicios que integran también en nuestra asociación y ayer estaban compartiendo la recepción de los mamelucos, de los protectores faciales, de los respiradores reglamentarios para el eventual manejo de estos pacientes, Javier. Ahora, lamentablemente hay que decir que también tenemos la inquietud y la denuncia de muchísimos compañeros nuestros que no están en esos dos sistemas que vos estuviste mencionando.
¿Cuál?
Pero ¿dónde en primer lugar los pacientes van a consultar? La gente me dice y se van a atender cuadro respiratorio en el hospital del nuevo hospital de Fernando de la Mora o en el hospital de Trinidad. No, la gente que está en Capiatá va a ir al hospital de Capiatá con su tos, con su fiebre, con su dolor de garganta. Mm. Esa es la parte que nosotros tenemos que visualizar. Los pacientes van primero a sus comunidades sanitarias regionales, que allí no dispone de los equipos, mi querido Javier.
O sea que cuando
y eso
en realidad
es una cuestión que tendrían que llamarle un poquitito, porque a menudo se están escondiendo en los últimos tiempos las autoridades del IPS. Pregúntenle si los hospitales regionales del interior de Central, las clínicas periféricas de Asunción, también tienen esos equipos. Nosotros tenemos la información de nuestros compañeros que están en las guardias de que no les proveen. Todos están comprando sus mamelucos, se están fabricando, estamos haciendo en la Asociación Médica tapabocas, protectores faciales, todo para tratar de ayudar a los compañeros. Y el paciente, en primer lugar, ¿dónde va a ir en ese lugar? Y por supuesto, entonces ellos también tienen que tener la protección adecuada.
Acá hay una cuestión bien clara. Si tienen un paciente con coronavirus, con una carga viral fuerte, el médico no se le va a acercar si no tiene los elementos de bioseguridad, doctor. Pero es por lógica.
Por lógica y por instinto, porque es un instinto de supervivencia. Recién estaba escuchando el comentario que hacía de esta colega que decía que en caso de tener que intubar a un paciente no lo va a... Pero por supuesto que no lo va a hacer. Ningún jefe de servicio de terapia de cuidado intensivo, por eso se están muriendo estas grandes cantidades de personas en los hospitales con mayor infraestructura en el mundo, en Europa Occidental. Ayer murieron 1.400 personas en Francia, por supuesto que ¿cómo se llama? Si vos no tenés los elementos, no podés ir a la guerra contra ese virus terriblemente, contagioso, ¿verdad? Y que ahora ya prácticamente mutó, ya no es un virus que solamente ataca a viejitos 80 años, de ninguna manera están falleciendo personas jóvenes. Así que el tema que nos preocupa es que este domingo 12 vence el plazo de la cuarentena total y ojalá que las autoridades tengan todo coordinado, correctamente coordinado, todo dispuesto para que hagan algunos cambios de disposiciones si es que lo tienen pensado hacer. Pero si no están terminados los hospitales transitorios, si no están los respiradores y las camas de terapia que se prometió se iban a tener acá con toda esa ayuda financiera que se dispuso en el gobierno, si no están preparados eso, si no están los equipos de protección con suficiente cantidad de recambio para las personas. Una cosa es que les provean, otra cosa, ojo, si tienen en el stock para ir reponiendo según la demanda. Porque un paciente, un profesional que estuvo de guardia tantas horas con esa ropa, por supuesto que probablemente tengan que descartar el 70% del vestuario. Es muy poco lo que ahí se mantiene y se puede reesterilizar, ¿sí?
Doctor Rivarola, y así yo pues prefiero siempre el lenguaje común para que llegue mejor y no recurrir, ¿sí?, a términos tan... ¿No podemos soltar a la manada sin tener condiciones en los hospitales, doctor?
Para nada, eso es lo que estamos diciendo. No, si no están esos hospitales transitorios diseñados, si no están los respiradores, las camas de terapia, no podemos soltarle la manada. Si no están los equipos de protección para el profesional de salud en las clínicas periféricas, ellos también tienen que tener un mameluco, tienen que tener un protector facial, tienen que tener un respirador. El respirador es diferente a la mascarilla, que ahora el ministerio, gracias a Dios, está recomendando usarlo en la vía pública en lugares de concurrencia. El respirador es eso que es, más bien parece una cúpula, es como un cono que se pone herméticamente la por, cara, la,
parece
por la
una
nariz.
Cotorra.
Exactamente. Entonces, todas esas cosas se tienen que tener para atender a los enfermos. Es una nueva modalidad de atención. Nosotros no lo vamos a tocar, no lo vamos a auscultar como se hace normalmente en las consultas fuera de estos tiempos, ¿verdad?
¿Y eso ya lo hablaron ahora, en el gremio, doctor Rivarola?
Estamos hablando siempre entre nosotros, pero no vemos que haya una... No sé si por ahí tendrían que hablar ustedes con el doctor Batista. Me gustaría que le peguen una llamada. El doctor Batista es el director de... el que está coordinando todo este tema de COVID acá en Central, Asunción y creo que el resto del país. El doctor
para IPS.
Para IPS, el doctor Oscar Franco, que es el director del Hospital Central, y allá en Ingadi está el doctor Ricardo Oviedo, que es que fue allí a ocuparse de ese tema, ¿verdad? La parte oficial te van a decir ellos. Pero no siempre tenemos muy buena comunicación, lamentablemente, con estos compañeros, con los gremios. Ajá. Porque muchas cosas se ocultan.
Doctor Rivarola, sí, no, ya pillamos eso. Para tener precisión, ¿a quiénes se les da esos trajes? ¿Quiénes se ponen? ¿Los que están en urgencias y en los hospitales que van a recibir pacientes?
Claro, esos trajes tienen que ponerse ya los pacientes con todo ese sistema hermético tipo astronauta que le dice también la ciudadanía de la calle, que no es médica. Eso tiene que usar ya los pacientes que están en contacto con los pacientes COVID, y eso es, pero ¿cómo se llama?, una normativa que no se puede para nada excluir, hasta los plásticos cubriendo hasta las rodillas, todo lo que estamos viendo siempre en las redes. Pero el paciente que está en la clínica ya en la 12 de junio, por ejemplo, y se va un paciente tosiendo con dolor de garganta, ese paciente también tiene que tener un buen respirador, una buena máscara facial, bucal primero, y encima el protector facial, y también un protector de TNT y guantes. Absolutamente tiene que estar en esa forma, porque cada paciente que llega a una consulta periférica y que está con esos cuadros respiratorios, hasta que se demuestre lo contrario, es un potencial infectado. Esa es la realidad. De manera que allí también me gustaría que le pregunten un poco a las autoridades si le han llegado estos equipos de protección. Todo está diseñado en los protocolos, está diseñado según el nivel de riesgo que tenga ese lugar de atención.
Ya.
Estoy hablando de la clínica periférica del IPS, que son equivalentes a los hospitales, a las clínicas barriales del Ministerio de Salud, o a las unidades de salud familiar, donde también escucho que compañeros de salud pública están denunciando que no le están llegando los equipos de protección individual a los profesionales de la salud.
Doctor,
y lo otro, entonces, no solamente el médico tiene que tener esa protección, tiene que tener las licenciadas que están en el área, tiene que estar protegida el personal administrativo que están recepcionando.
Las que están en el triage, por ejemplo, son las que primerito todos reciben al paciente.
Pero por supuesto que sí, es lo que te digo. Ahí primerito tienen que hacer el buen equipamiento en ese lugar. Y ahí ellos empiezan a verificar, a hacer el RAC, que es la clasificación de esos pacientes, y decir, sí, estuvo, porque hacen una serie de preguntas, un interrogatorio en la historia clínica. Le pregunta si viajó alguien de la familia, si tuvo un contacto con un paciente conocido ya portador de COVID, ahí se hace la clasificación de los grupos de riesgo, y si hay un paciente que es sospechoso, por supuesto que todo ese equipo médico que le atendió, incluida la limpiadora que está en el área, todos tienen que tener los protectores faciales, los guantes, los mamelucos. A mí me parece que el éxito de esto va a ser de que en esa primera ese primer lugar de choque con los enfermos también se cuide muchísimo, porque si allí no tenés un buen equipamiento para enfrentar la situación, esto se va a descontrolar, y los que están allá arriba para recibir ya los pacientes diagnosticados y los pacientes críticos no van a soportar la cantidad de pacientes que le van a ir llegando. Bueno, Javier.
Doctor, ¿ustedes creen que la cuarentena se debe prolongar?
Sí, se tiene que prolongar. Todo el mes de abril tiene que ser la cuarentena. Tienen que hacerse excepciones muy, pero muy graduales, muy leves. Yo escuché que el Palacio de Justicia iban a habilitar funcionamiento. Sería una torpeza terrible si normalmente luego funcionando el Palacio de Justicia no nos da grandes resultados. ¿Para qué ahora en una cuarentena? Sería una reverenda estupidez. Por supuesto, los colegios, universidades tienen que seguir con sus programas, ¿cómo se llama?, por sistemas electrónicos. Y bueno, si van a hacer algunos cambios, algunas disposiciones en el ámbito de lo estrictamente laboral, o sea, que, industrial, doctor, y que se relacione con esta pandemia.
¿Sí? Los tribunales comienzan a funcionar y estamos hablando que ustedes van a tener sobrecarga laboral. Ya sabemos eso.
Pero claro, sería una tontería hacer que el Palacio de Justicia se libere. Totalmente un error enorme sería eso.
Doctor,
¿sí?
¿Qué más me vas a contar?
No, simplemente que eso, categóricamente desde los gremios sugerimos que esta cuarentena se extienda por todo el mes de abril, Javier. Por todo el mes de abril, medidas radicalizadas, uso de tapabocas masivo, que sea obligatorio por el ministerio, no una recomendación de su uso, obligatorio, que los comercios, que los supermercados no le dejen ingresar sin tapabocas a las personas, sin tapabocas. Así que eso es lo que le pedimos nosotros a las autoridades, que dispongan la obligatoriedad.
Que tenga buen día, doctor, un gusto.
Muchas gracias, Javier, bendiciones, hasta luego.
Edilberto Rivarola, presidente de la Asociación Médica de IP.